¿Cómo estás? Luis, Marcelo y Ramiro te saludan. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, nosotros bien, y usted me imagino que con una cierta impotencia, ¿no? Porque uno asocia a Comodoro Py con impunidad.
Sí, bueno, yo camino Comodoro Py hace mucho y tiene sus sus momentos, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos vimos jamás en una situación muy muy prometedora, porque incluso con un trabajo bastante prolijo del doctor Baba en Dolores, pensá que nos negó el doctor la declaración de rebeldía del expresidente Macri, cuando en tres ocasiones no se presentó a la declaración indagatoria, nos negó el comparendo compulsivo. Básicamente sí. es que lo vaya a buscar un patrullero para que se presente y se ajuste a derecho. Y por último, también nos negó la prisión preventiva cuando la pedimos, entendiendo que había serios riesgos procesales. Por lo tanto, no nos regaló absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual ustedes o yo, a la segunda vez que no te presentás a una declaración indagatoria, hacen exactamente lo que nosotros planteamos, ¿no?
Sí, sí.
Que se declare la rebeldía y que te vayan a buscar con un patrullero, y normalmente después de esa declaración compulsiva viene la detención y prisión preventiva. ¿Por qué? Porque uno está demostrando una intención de no estar a derecho, de no cumplir con lo requerido por el juez, y obviamente eso hace que el día de mañana, de haber una sentencia condenatoria, hay serios riesgos de que se profugue.
Claro.
De eso básicamente estamos hablando, y como te digo, el juzgado de Dolores, a cargo del doctor Baba, tampoco nos dio nada de eso.
Sí, Luis,
así que no cambia diametralmente la situación,
está,
¿no?
Bien.
Y sumamos, por ejemplo, para que entiendas,
sí,
que la causa principal, que está en el juzgado federal de Caleta Olivia, no Comodoro Py, está paralizada, me refiero a la que investiga el hundimiento de la San Juan, está paralizada desde hace 2 años.
Claro,
y es Caleta Olivia.
Sí.
O sea, toda la justicia está mal, básicamente.
Luis, lo que yo quería que le aclarara a la gente es eso, porque lo que se trasladó a Comodoro Py, a la justicia federal ahí en Comodoro Py, es el tema del espionaje, no el tema de la causa principal, que es la investigación de todo lo que pasó con el submarino.
Exactamente. Y además se trasladó con una resolución, no digo curiosa, pero uso esta palabra para que todos se entiendan. La resolución de la Cámara termina, de algún modo, reconociendo que hubo órdenes que surgieron de la sede de la AFI, citan en la ciudad de Buenos Aires. Por eso ordena el traslado de la causa Comodoro Py. Entonces termina siendo una especie de reconocimiento de que no fue una cuestión de cuentapropismo,
claro,
sino que hubo una cuestión organizada. De hecho, todas las causas, las que estaban en Lomas de Zamora y la otra, la del proyecto AMBA, que estaba en Dolores, migraron a Comodoro Py porque entendieron que la sede de la AFIS está en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto tiene que ser investigado ahí. Esto, como te decía, da por tierra una de las estrategias de defensa, que era la cuestión del cuentapropismo de los espías de menor grado.
Claro.
Lo cual es bastante importante. Si bien tal vez, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado y hay probabilidades de que intenten que las responsabilidades queden en los responsables de la AFI, me parece que es un paso relevante. A ver, está la posibilidad de que la Cámara, que es la revisora, salga con algún fallo ridículo, ¿no? Y desatendiendo a la prueba y desatendiendo a la ley. Pero,
sí, sí.
Pero bueno, llegado ese caso, recurriremos a todos los medios y herramientas que nos permite la ley. Esto es la Cámara de Casación, la Corte, e incluso la Corte Internacional, ¿no?
Luis, en determinado momento, dando explicaciones de lo que había sucedido, no sé si fue el mismo Macri o gente allegada a Macri, dio a entender como que, como una aceptación, ¿no? Pero no es que hubo un espionaje, sino que es la casa militar que se encarga de saber de qué se tratan los temas, así el presidente cuando llega ya sabe de qué va a hablar. Eso, claro, es reconocer el espionaje.
Exactamente, lo que pasa es que no lo hizo en el marco de la justicia.
Ajá.
Esto también ustedes tienen que estar muy atentos, porque hay una enorme dicotomía entre lo que dicen públicamente y lo que dicen y prueban en el expediente. En el expediente, sinceramente, no han presentado prácticamente prueba. De hecho, los testigos que propuso la defensa de Macri, lejos de ayudarlo, a mi entender, lo complicaron aún más.
Uh-huh.
Y no brindaron este argumento defensista, porque obviamente es un argumento dirigido más a la opinión pública que a un juez. ¿Por qué? Porque es inverosímil.
Claro.
De hecho, han declarado formalmente los jefes de la Casa Militar y demás, y dieron cuenta que de ninguna manera, para los efectos de la seguridad presidencial, requieren tareas de espionaje a la AFI.
Claro,
explicaron cómo funciona la seguridad presidencial, algo que obviamente no puedo divulgar, pero lo explicaron en términos de que de ningún modo esa seguridad presidencial implica tareas de seguimiento, espionaje, ni nada por el estilo.
Pero una confesión así en un medio periodístico, ¿no puede usarse de ninguna manera en la justicia?
No. Sí, se puede usar livianamente, porque son declaraciones públicas, pero que no están bajo juramento de decir la verdad.
Claro.
Entonces, básicamente, lo que implica es un... ¿Cómo te puedo explicar? Una pérdida de credibilidad de quien lo dice.
Exacto.
O sea, vos agarrás cualquier político y hoy dice una cosa, mañana otra, pasado otra, y no sé por qué, pero básicamente no sufren consecuencias. De todos modos, pasa por ahí nada más. No hay una cuestión de reconocimiento formal de ningún delito ni nada relacionado con falsedad testimonial ni nada así, porque básicamente yo en este momento puedo decirte a vos cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Y eso no significa que tenga una validez legal, salvo que tenga una gravedad, como por ejemplo amenazarte de muerte o algo así, que obviamente esa circunstancia sí quedaría como ese delito. Pero
claro, pero no, ninguna afirmación no. Sobre el tema, claro, ahí no habría...
Claro, un ejemplo, yo ahora te puedo decir, mira, anoche asesiné a tal persona, ¿está bien?
Sí, sí.
Y si nos están escuchando y dicen, pará, ¿me entendés? Bueno, si no hay prueba de que haya hecho eso, no pasa nada.
No es una confesión.
La declaración pública que no tiene que ver con el ámbito judicial, lamentablemente, porque en realidad se tendría que poder utilizar, pero, no, o sea, no digo que no se puede, de hecho lo hemos aportado, lo que pasa que no tiene el peso específico que significa una declaración ante un juez o un fiscal.
Claro. Luis, ¿cómo van a actuar ahora? ¿Qué van a apelar? ¿Qué van a hacer?
Sí, nosotros ya recurrimos, pero, como te decía, recurrimos a algunas cuestiones que tienen que ver con la competencia. ¿Por qué? Porque hay cierta jurisprudencia que dice que independientemente de las cuestiones probatorias, se prioriza al juez que comenzó la investigación, ¿no? Mucho más cuando ya lleva más de un año. Pero cuidé de no profundizar sobre lo que sí es un, como te expliqué, es un reconocimiento muy importante, como el hecho de que hay cierta prueba de que las órdenes provinieron de la sede de la AFI, porque eso complica concretamente a toda la cúpula de la AFI y, y indirectamente al expresidente, lo cual es, en ese sentido, es una solución muy importante.
Bueno, la última, te saco de este tema que ojalá pueda empezar a ver un poquito de claridad. Hay una relación entre los Tagliapietra y Bahía, ¿no?, que tienen que ver con el deporte, que pasan por tu hijo.
Sí, bueno, él en el año que vivió allí en Punta Alta, estuvo ahí en los equipos de rugby, en la universidad, quería mucho de la ciudad.
Uh-huh. Y en el club, este Centro Naval, se lo reconoció con el nombre de la cancha y todo.
Sí, no pude viajar, lamentablemente, por todas mis responsabilidades, pero en cuanto tenga un ratito lo visitaré, pero es un gran honor.
Seguro, y seguramente para todo el deporte de Bahía también recordar a estos marinos también ha sido algo fantástico, así que seguramente el reconocimiento es mucho. Que esté muy bien, Luis.
Y aprovecho para agradecerles públicamente a las autoridades por el homenaje y bueno, que de alguna manera quede inmortalizado allí, ¿no? Y
seguro.
Realmente es muy emocionante.
Bueno, un abrazo grande, Luis, y extensivo a todos los familiares de estas 44 víctimas de esto que sucedió hace unos años y bueno, ojalá empiecen a tener respuesta. Bueno,
muchas gracias a ustedes. Tengo que recordarles que esta va a ser una lucha larga, ¿no?
Sí,
como
sí.
Como te decía, la investigación principal hace 2 años está paralizada. Necesitamos saber la verdad de lo que pasó, algo que todavía no conocemos. Todo, por supuesto, está vinculado. Hoy hace ruido esta causa de espionaje, pero está todo absolutamente vinculado. Y lamentablemente, por experiencia, esto no se va a resolver rápidamente. Por el contrario, nos va a llevar seguramente años. Y vamos a necesitar que ustedes nos sigan apoyando, acompañando.
Seguro.
Y recordando porque son un pilar fundamental en la lucha por la verdad y la justicia.
La última, y ahora sí, porque hablando de la causa principal, ¿está comprobado el hecho que había conocimiento del tema de haberlo encontrado mucho tiempo antes de cuando se comentó?
No, eso fue, ¿cómo te puedo explicar? Una mezcla de uso político, de una declaración mal interpretada del almirante López Maceo, que justamente ustedes lo conocen porque fue el comandante de alistamiento y adiestramiento con sede allí en Punta Alta. Y viste que la gente, obviamente los abogados no tenemos por qué conocer el lenguaje naval. Entre que soy marinero de agua dulce y la pasión de mi hijo, algo sé. Y luego de lo que ocurrió, me rodeé de gente que sabe de verdad para que me enseñe, porque uno tiene que... De hecho, aprendemos... Los abogados aprendemos todos los días, porque además las leyes cambian todo el tiempo y demás, ¿no? Pero en una investigación tan específica como esta, con lenguaje naval muy técnico y demás, bueno, tuvimos que hacer yo por lo pronto hice un curso acelerado de estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? El que no se preocupa por hacer esto, malinterpreta todo. También se malinterpretó, como te decía, con cierta malintención, ¿no? Fíjate que estoy lejos de ser un defensor de Macri y compañía. Pero lo que es y lo que no es, no es. ¿Se entiende?
Seguro,
porque
sí.
Ya tenemos, yo considero que tenemos la verdad de nuestro lado, entonces no necesitamos inventar cosas que no existen para que la cosa sea más espectacular. Y esto es lo que hicieron estas abogadas irresponsables que no aprendieron nada en todo este tiempo del lenguaje naval y demás, y además utilizaron un poquito la cosa para hacer más ruido. Pero la realidad es que López Maceo, en el momento de la audiencia de cámara, dijo algo que sabíamos todos lo sabíamos el primer día, que era dónde había desaparecido la San Juan. Y él lo que dice es, nosotros sabíamos que estaba ahí, porque surge de una fórmula matemática muy muy simple. El tema es que no se lo podía encontrar por la complejidad del fondo del mar en ese sitio. Uh-huh. Entonces yo fui testigo de que yo decía, busquen por otro lado, porque acá buscaron 16 países y no lo pudieron hallar. Y la Armada, en ese sentido, les tengo que dar la razón. Decían, no, tiene que estar acá, tiene que estar acá, tiene que estar acá. Y realmente fue una tarea muy compleja al final hallarlo. Y de hecho, se halló de casualidad, básicamente. Uh-huh. Es muy largo explicárselo por acá, porque vos sabés que yo estuve embarcado al momento del hallazgo. Uh-huh. Y las circunstancias fueron muy muy complejas. Y hubo dudas hasta el último minuto, hasta que no se bajó con el robot para verificar. Uh-huh. No había certeza de que efectivamente fueran ellos. Porque el nivel de destrucción era tan grande que se confundió con una formación rocosa. Todos esperaban ver una forma tubular, claro, que es la forma tubular del submarino, y nada que ver. Por eso, por ejemplo, el capitán del buque chileno Cabo de Hornos dice, lo encontramos porque detectaron una forma tubular, que ellos no tenían un robot para bajar, y esa forma era un pesquero chino que estaba allí hundido. Y bueno, los sonares reproducen una forma, pero no con gran detalle.
Seguro.
Entonces necesariamente hay que bajar más a esas profundidades para verificar.